El valor del dólar ha subido un 3% en lo que va de 2026, y dentro de ese pequeño 3% se esconde una crisis global que explica cómo en los últimos 6 meses el flujo de dinero por el mundo ha cambiado sin que te dieras cuenta. La pista surgió de una entrevista a Brent Johnson, BJ, fundador de Santiago Capital, sponsorizado por Wimbledon y creador de la Dollar Milkshake Theory, la teoría del batido sabor a dólar. Una tesis que viene a decir que el mundo se encuentra endeudado en dólares como nunca antes y cuando llega una crisis todos necesitan dólares. En ese momento el capital global es succionado hacia Estados Unidos a través de una proverbial pajita. Podría haberla llamado la teoría de la paja, pero sus iniciales indican que le interesan más otras técnicas. Así, la divisa de Estados Unidos sube y el resto de monedas caen. Dentro de la tesis de este amante de los batidos se encuentra una banda donde el valor del dólar es seguro para el resto del mundo. Mientras está dentro de esa banda, las economías funcionan bien, pero cuando su valor sale por arriba o por abajo, algo se rompe. Y por algo me refiero a la economía de algún país. Mr. BJ considera que esa banda está entre los 85 y los 105 puntos. Ahora mismo el dólar cotiza al nivel de 101, así que aparentemente la situación es tensa, pero no grave. Lo malo es que este cálculo es erróneo. BJ usa el conocido índice de XY para medir la fortaleza del dólar. Dentro de este índice encontramos que el euro pesa el 57%, el yen japonés el 13%, la libra un 12% y el dólar canadiense un 9% y otras divisas algo menos. Por tanto, este índice de XY mide el valor del dólar frente a una cesta que es casi 60% euro. Por tanto, lo que nos indica ese valor de 101 es que el dólar está alto frente al euro, cerca del máximo de esa famosa banda, pero aún no en riesgo de romperla. Sin embargo, si en lugar de mirar dólar contra euro, como hace básicamente este índice, miras dónde cotiza el dólar respecto a una lista muy grande de divisas, la imagen que aflora es muy diferente. Y aquí vemos que en los últimos 6 meses, por ejemplo, la lira turca ha caído un 9% contra el dólar, la moneda de Indonesia un 8%, la de Tailandia un 6%, la de Corea del Sur un 6%, la de India otro 6%, la de Filipinas un 5% y la de Japón casi un 4%. Además, no solo las monedas de estos países se han depreciado con fuerza frente al dólar, alcanzando niveles muy por fuera de esa hipotética banda donde el dólar es seguro, sino que además encontramos que esta dinámica también ha elevado el coste de la deuda dentro de estos países. En todas estas regiones donde encontramos una divisa especialmente perjudicada contra el dólar, también vemos que el coste de su deuda ha crecido. Y si bien esto es grave, lo realmente interesante es que geográficamente podemos ver que el mundo se ha dividido en dos zonas. Una donde el dólar es caro y otra donde el dólar es barato. ¿Y por qué debería interesarte esto? Como se destila de la teoría de la paja, los países que se encuentran en el lado donde el dólar es caro se encuentran atrapados, obligados a seguir depreciando su moneda frente al dólar, obligados a seguir comprando activos en Estados Unidos. Y si esta teoría es cierta, las implicaciones para la bolsa, la deuda de Estados Unidos y los activos que responden a la creación de nuevos dólares son enormes. Así que dale like si tú también quieres ser como BJ y vivir de las rentas de una idea que seguramente se le ocurrió en la ducha. Y veamos esto. El último fin de semana, Estados Unidos celebró su 250 aniversario.
It's an incredible 250 years of America.
250 años en los que ha transicionado de una república a un imperio. Lo que celebraron este fin de semana, entre fuegos artificiales, perritos calientes, águilas doradas y la no revaluación del dólar, porque no se podía y además era imposible, fue el nacimiento de un país gobernado por el pueblo, donde el ciudadano era soberano y el Estado se encontraba limitado. Su constitución es tristemente el único ejemplo de lo que debe ser una constitución, un documento que protege frente al ansia de poder del Estado. Pero los retos de los últimos siglos han provocado el avance inexorable de una mayor unidad, léase centralización y control, instituciones más fuertes y un rol gubernamental que se expande, como no puede ser de otra manera, a costa del ciudadano, hasta llegar así a la versión actual de Estados Unidos, un imperio con propósito y poder, construido desde arriba con el objetivo de perdurar.
We'll need to do our part to create the next 250 years of American greatness.
El estreno de la etapa imperial de Estados Unidos se ve reflejada en 7 eventos geopolíticos ocurridos en los últimos 15 meses. la obtención del control sobre los puertos en Panamá, los dos conflictos en Irán, el principal socio de potencias antagónicas como Rusia y China, el rescate vía dólares a Argentina, el Uber Express Venezuela-Washington para Maduro, la obtención de derechos de explotación sobre Groenlandia, como vemos, una larga serie de hitos ocurridos sin que ninguna de esas acciones fuese enfrentada por nadie. ¿Quién opuso resistencia a todas estas decisiones imperiales? Solo Pedro Sánchez, el Luke Skywalker español. Estos ejemplos muestran que la transición a imperio por parte de Estados Unidos está cada vez más completa. Además, no todos sus movimientos para ganar poder han usado la vía de la fuerza. Por la vía de la diplomacia y los incentivos también han conseguido construir puentes cerca de sus fronteras. Todas las elecciones recientes en Latinoamérica han caído del lado de Estados Unidos. Ecuador, Argentina, Bolivia, Honduras, Perú, Chile y Costa Rica han cambiado de gobierno y todas hacia presidentes de derecha más cercanos a Estados Unidos. ¿Casualidad? Yo diría que no. Pero el mayor instrumento de soberanía imperial es el dólar. Este es el arma principal de Estados Unidos para someter y elevar a cualquier país. Cuando vi el análisis de Brent Johnson sobre la fortaleza del dólar este año y cómo esta apreciación ha pesado sobre los activos, como por ejemplo el oro, Bitcoin y el rendimiento de los países emergentes, me pregunté si realmente el dólar se había apreciado frente a todas las divisas, o si por el contrario, este movimiento del dólar había sido desigual. Mi hipótesis era que si el principal arma de Estados Unidos es el dólar, cómo la use y contra quién nos permitiría saber quién tiene el favor de Estados Unidos y quién no. Y de este estudio saqué dos conclusiones, que el mundo a día de hoy está partido y que una de estas mitades está obligada a comprar dólares. Tan obligada, de hecho, que podemos contar con que la situación no cambie y, por tanto, invertir en consecuencia. Pero antes de ver cómo, hablando de un mundo que se parte en bloques y de fronteras que deciden a qué tienes acceso, en Internet te pasa igual. Sí, triste, pero cierto. Cada vez más lo que puedes ver y hacer depende de dónde estás y de quién controla tu red. Por eso uso Proton VPN. Proton ofrece un conjunto de herramientas para usar Internet sin regalar tu información y Proton VPN en particular es esencial para ocultar tu dirección al navegar. Pero además trae un extra y es que te permite saltarte las fronteras y acceder a todo el contenido online independientemente de los límites geográficos. Si no quieres que tu privacidad se devalúe, como la de una divisa emergente, te invito a navegar usando su VPN, una a la que tienes acceso por muy poco gracias a que ves mis vídeos y usas mis enlaces. Aquí sí que si haces clic en el que está en la descripción o en el comentario fijado, puedes probar Proton VPN 30 días sin compromiso y obtenerlo con un 70% de descuento. Antes de cruzar a sitios desconocidos, protégete. Hace hoy 7 años que Brent Johnson puso de moda la famosa teoría del batido. Esta teoría subyace a toda la economía global. Como explica BJ, a día de hoy los mayores mercados del mundo están todos en dólares. Por tanto, no puedes entender bien cómo funciona todo si no entiendes cómo funciona el dólar. Además, cuando publicó esta teoría, le añadió una serie de predicciones que encima han salido bien, consiguiendo que su fama alcance todos los rincones, menos el de tu casa, pues fijo que no conocías a este colega. Entre esas predicciones decía que los tipos de interés subirían tras 40 años bajando, como efectivamente ocurrió en 2022. Esto avanzó, provocaría la rotura de los bonos, que efectivamente llevan cayendo con fuerza desde ese momento, y la apreciación del dólar frente al resto de divisas. Es decir, lo que plantea su marco es que cuando todo va mal, el capital se vuelve más escaso y todo el mundo huye por la proverbial pajita allí donde es mejor tratado, que es el dólar y los Estados Unidos. Lo único en lo que no acertó fue que esperaba que el resultado de todo esto fuese una crisis de deuda soberana. Pero a por qué falló ahí llegaremos en un par de minutos. Dentro de esa teoría de la paja, creó la famosa banda, un rango en el que el dólar funciona adecuadamente para el mundo. Su manera de medir la fortaleza del dólar fue contra esa cesta de divisas, la de XY, donde, como hemos visto, principalmente pesa el euro. Cuando el dólar medido de esta manera se encuentra entre los 85 y los 105 puntos, todo va bien. Cuando se sale de esos rangos, se desatan crisis de financiación en dólares. Concretamente, cuando ese número sube por encima de los 105 puntos, el dólar, digamos, está muy caro y eso provoca desdolarización, ya que muchos países que tienen deudas en dólares se encuentran con que no pueden acceder a ellos porque de repente los dólares son más caros. Por tanto, no pueden refinanciar sus deudas en dólares y así se reduce el número de dólares en la misma medida que estos préstamos quiebran. Por el contrario, cuando el dólar se va por debajo de los 85 puntos, se redolariza, ya que al dólar ser más accesible, se favorece la expansión de la oferta de dólares. Es un poco, si lo piensas, como la minería de Bitcoin. Esta también tiene un grado de dificultad variable. Si la dificultad sube mucho, los mineros quiebran, y si baja mucho, se mina demasiado rápido. Igual pasa con el dólar. BJ usa el DXY, este de XY, para medir el nivel de dificultad en el dólar. Pero al descubrir la famosa banda de su estudio, me pregunté qué resultado saldría si en lugar de medir el dólar contra esta cesta, que es básicamente euros, midiésemos lo que ha pasado con el dólar en los últimos 6 meses contra todas las divisas del planeta. O, bueno, contra muchas de ellas. Como él, creó una banda basada en su valor histórico para medir si el dólar se encontraba dentro de la banda o fuera de la banda. Y el resultado fue sorprendente. El mundo en los últimos 6 meses se ha dividido en dos. Tenemos por un lado el continente americano, allí el dólar está débil, es decir, el dólar frente a la mayoría de divisas en América está cotizando cerca de la banda inferior o por debajo. Esto implica que Estados Unidos está invirtiendo, está mandando dólares, está integrando a sus vecinos favoreciendo la minería de dólares dentro de estas regiones, ayudando a través del dólar a conseguir el apoyo de los países en su lado del planeta. Este sería el lado del dólar socio. Por el contrario, lo que encontramos al otro lado del mundo, en Asia, es un dólar fuerte, a niveles muy por encima de lo que sería su banda normal. Este sería el dólar arma y crea lo que podemos llamar la jaula del dólar. Corea, Taiwán, Filipinas, Japón tienen sus divisas cotizando en los niveles más débiles de la historia contra el dólar. Y el flujo solo va en una dirección. Los ciudadanos de esos países huyen de sus mercados de capitales, venden sus bonos, venden sus activos en moneda local y compran activos en dólares dentro de Estados Unidos. Esto provoca que sus divisas se hundan y, además, que el coste de su deuda crezca. La consecuencia de todo esto es más oscura de lo que podrías imaginar. Y es que toda esa deuda, cada vez más cara, es fácilmente pagable por estos países siempre y cuando su motor económico siga funcionando como hasta ahora. Pero para que ese motor siga funcionando, la divisa tiene que seguir devaluándose. Si estos países decidiesen sacar su dinero de Estados Unidos, dejar de invertir en Estados Unidos y empezar a invertir en sus propias economías, su moneda se apreciaría de golpe frente al dólar. Esto provocaría que sus exportaciones cayesen, pues el que compra sus productos es Estados Unidos y comprarían menos si esos productos se volviesen de repente más caros debido a la apreciación contra el dólar. Esta es la razón por la que estas divisas se siguen devaluando. Recientemente hice un vídeo valorando la posibilidad de que Japón tratase de revaluar, de apreciar su divisa contra el dólar, un riesgo que todo el mercado espera que ocurra. Sin embargo, la teoría de la paja invita a pensar que quizás esto no sea una posibilidad tan realista. Si extendemos esta tesis, podríamos concluir que no pueden comprar otra cosa que no sean dólares. Cualquier cosa que no esté en dólares y que compren apreciaría su divisa frente al dólar, lo que rompería el motor de sus economías. Sin embargo, que se devalúen de forma radical frente al dólar tampoco sería bueno. Por esto, BJ se equivocó al predecir esas quiebras soberanas, esas quiebras en la deuda soberana. Y es que el sistema que se ha creado prima la devaluación, pero una devaluación controlada, y solo se rompería si el movimiento en la divisa fuese muy fuerte. Así, lo que vemos en todas las divisas de este lado del planeta, del lado del dólar arma, es la caída gradual frente al dólar. Divisas que cada vez valen menos frente al dólar. Pero cuanto más tiempo se mantiene en esta situación, más se esclavizan. Llega un punto en que es posible que no puedan comprar ni siquiera activos que no son la deuda de nadie, como el oro. Y es que si dedicasen todos esos dólares que reciben a comprar oro, por ejemplo, también apreciarían sus monedas al depreciar así el dólar. Por tanto, estos países están cada vez más atrapados. Todo este lado del planeta está obligado a seguir vendiendo a Estados Unidos y a comprar activos estadounidenses en dólares. Esta lectura de la teoría de la paja tiene dos conclusiones. El mercado en Estados Unidos debe seguir subiendo y la creación de dólares debe continuar. Adam Tooze publicó un artículo en el Financial Times donde inauguraba la era del profit dólar. Allí mostraba que el sistema dólar actual se basa en que es el activo en el que el resto del mundo invierte, Estados Unidos como la tierra de la libertad y la acumulación de capital. Cada vez entra más dinero en Estados Unidos, pero no para comprar industria, sino para comprar acciones. De cada 5 dólares que entran en Estados Unidos, 4 son para comprar instrumentos financieros. Pero no instrumentos financieros cualquiera, no bonos, por ejemplo. Ahora solamente compran acciones. Este bucle imperial requiere, por tanto, cada vez mayores valoraciones y múltiplos de crecimiento en sus compañías. Obliga, por tanto, a mantener un nivel de liquidez suficiente para sostener así el precio de los activos. Obliga, en otras palabras, a crear más dólares. Así, el corolario de la teoría de la paja es que cuanto más esclavizan al mundo en dólares, más se obligan ellos mismos a tener que crear más dólares. Si esta lectura es correcta, el este seguirá empujando a los mercados de Estados Unidos con los mismos dólares que reciben por sus ventas. Estados Unidos tendrá que proveer de cada vez más dólares y tú puede que quieras estar invertido en el activo que mejor captura la mayor oferta de dólares. O eso, o es todo una gran paja mental. Y antes de cerrar, recordando la victoria de Argentina, más o menos, hablemos de un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. Y en el próximo hay demasiados temas de los que puedo hablar. Sobre todo, los temas burbujísticos me están atrapando. Y es posible que tratemos una cuestión de estas o es posible que toquemos otra cuestión que tenga que ver con nuestro amigo Miguelito. No lo sé, será uno de los dos. En cualquier caso, recibirás ese correo si te suscribes. Si no te suscribes, pues obviamente no recibirás un carajo, como también recibirás una entrada para la Watch Out Bitcoin si la compras y no recibirás un carajo si no lo compras. ¿Y por qué comprarte una entrada para esto? Pues porque en la Watch Out Bitcoin, ese fin de semana del 2, 3, 4 de octubre, se juntarán personas de altísimo calado para hablar de Bitcoin. Entre ellas, pues también estaré yo. Así que hablaremos de cosas que tengan que ver con Bitcoin, propondremos tesis, hablaremos de narrativas y sobre todo echaremos un buen rato ahí. Así que cómprate una entrada de estas usando el enlace que está ahí abajo. Compra alguna de estas, por Dios, que hay que subir el contador ese. Nadie está comprando entradas, es trágico. Es porque no tenéis dinero. No compréis Bitcoin, entonces. Así tendréis dinero, por fin. Bien, y cerremos del todo recordando la victoria de Argentina el 9 de julio de 1816. Y es que ese día Argentina juró la independencia de toda dominación extranjera. Pero 210 años después resulta ser todavía dependiente del dólar. ¿El razonamiento? O al menos la conexión con el vídeo de hoy está clara. Y es que ese año, en el Tucumán, las Provincias Unidas de Sudamérica se independizaron de España jurando sacudirse de toda dominación extranjera, pero fíjate que 200 años y pico después, pues esa dependencia sigue existiendo, por esta vez de parte del dólar. Y de acuerdo a todo lo que hemos visto hoy, la parte del oeste, la parte del hemisferio americano, esa parte del dólar socio, creo que va a ser importante, pero en los próximos años. Por ahora lo que más pesa es lo que está ocurriendo en el este. Pero no hay que quitar ojo de lo que pase por ahí y de esa supuesta victoria, a ver cómo acaba.